Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos del 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria. Estamos transmitiendo, como cada domingo, desde Radio Universidad en Boulevard Guadiana 407, en el fraccionamiento de Ciudad Deportiva, y con, pues, un enorme gusto, satisfacción de compartir cabina nuevamente con un gran amigo lector, consumista de libros, consumidor de letras, que decía mi esposa mientras escuchábamos el programa, de los programas que ha estado, pues ¿a qué horas trabaja Juan Lorenzo Cimental, que se la pasa leyendo? Pues ahí él se busca el tiempo, él hace su tiempo de lectura. Juan, bienvenido a Radio Universidad.
Mi estimado y muy, muy querido amigo, doctor Alberto de la Rosa, qué gusto estar aquí otra vez. Hay dos cuestiones ahí, sería muy breve. Eso de consumista, así como que dije, no, amo los libros, me hacen babear, son mi pasión dominante, porque el consumista es otra cosa.
El consumismo.
Y aunque tu señora esposa, a quien le envío un saludo muy, muy cordial, cree que no, sí trabajo también. Viviera yo de mis rentas, sería yo feliz, pero no, sí, claro, me doy mis mañas y mis tiempos.
Efectivamente.
Claro que sí.
Siempre anda con un bajo, con un libro bajo el brazo, entonces, pues en cualquier momento es buen momento para la lectura.
Sí, por
cualquier
supuesto.
Resquicio ahí de tiempo libre.
Sí.
Lo aprovechamos los lectores, ¿no? Donde
sí,
sea.
Sí, claro.
Qué bueno, Juan Lorenzo. Pues de eso se trata este programa. Hoy, en un día especial, Día Nacional del Libro, en el marco de el natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién fue Sor Juana Inés de la Cruz? Todos la conocemos de una manera popular por los billetes, las monedas, pero más allá, pues vamos a conocer la vida de Sor Juana Inés de la Cruz en voz de Félix, el de los libros.
En el vasto océano de la literatura hispanoamericana, una figura resplandece con luz propia, como faro de inteligencia, libertad y pasión por el conocimiento, Sor Juana Inés de la Cruz. Nacida en 1648 en San Miguel Nepantla, en la Nueva España, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana demostró desde niña un talento prodigioso. Aprendió a leer a los 3 años y a los 8 ya componía versos y dominaba el latín. En una época en que a las mujeres se les negaba el acceso al saber, ella se alzó con la fuerza de su mente y su pluma. Ingresó primero en la corte virreinal, donde maravilló a nobles y sabios con su ingenio. Y más tarde decidió ingresar al convento de San Jerónimo, donde halló su refugio para estudiar, escribir y pensar. Ahí, entre los muros del claustro, nació una de las voces más poderosas del barroco novohispano. Su obra abarca poesía, teatro, prosa y música. En cada línea, en cada verso, se revela una mente crítica, un espíritu inconforme que buscaba la verdad a través de la razón. En su poema, Hombres necios que acusáis, Sor Juana denunció la doble moral de su tiempo, defendiendo la dignidad y la inteligencia de las mujeres. En su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, defendió su derecho a estudiar, a pensar, a cuestionar. Su voz se convirtió en un eco de libertad intelectual que aún resuena, siglos después, como bandera de la igualdad y del pensamiento crítico. Pero Sor Juana no fue solo poeta. Fue filósofa, científica, dramaturga y música. Sus obras teatrales, como El Divino Narciso, revelan su capacidad para entrelazar lo religioso y lo humano, lo europeo y lo indígena, la fe y la razón. Su vida, sin embargo, no estuvo exenta del conflicto. Las presiones eclesiásticas la obligaron al silencio, renunció a sus libros y a sus instrumentos científicos y murió en 1695 víctima de una epidemia mientras cuidaba a sus hermanas del convento. Aún así, su voz no se apagó. Sus palabras cruzaron el tiempo y hoy Sor Juana es símbolo de sabiduría, de resistencia y de amor al conocimiento. Su legado sigue vivo en cada lectora, en cada lector, que busque en los libros la libertad que ella soñó. Hoy en Mar de Libros rendimos homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer que desafió los límites de su tiempo y que con su pluma encendió la llama del pensamiento libre. No estudio por saber más, sino por ignorar a menos. Sor Juana Inés de la Cruz.
Gracias a Félix, el de los libros, que por aquí se asoma en la cabina panorámica de Radio Universidad, quien le mandamos un saludo por esta participación. Y bueno, pues estamos en Mar de Libros. Recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214, para cualquier comentario. Y saludamos también a quienes nos escuchan por www.radio.uged.mx. Estamos platicando con Juan Lorenzo Cimental en este Día Nacional del Libro, que lamentablemente pues cada día se imprime menos, se lee muy poco, y el objetivo de este programa es fomentar la lectura, contagiar el amor por las letras, los libros, las historias. Joaquín Sabina dice hasta el cansancio que con la lectura no está uno solo, se siente uno acompañado, mientras todos se desesperan en una sala de abordaje, que no llega el avión, él está entretenido leyendo, conociendo, zambulliéndose en los mares de los libros. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Juan Lorenzo Cimental?
Híjole, mi querido Alberto, son muchas cosas. Digo, en lo que tú acabas de decir hay tanto, verdaderamente. Mira, yo voy a hablar con toda honestidad. Me gusta hacerlo de esta manera, o por lo menos a través de mi experiencia. Fomentar la lectura, por ejemplo, el Día Nacional del Libro está dedicado a fomentar la lectura. A partir de 1979, José López Portillo, entre las cosas buenas que hizo, que luego hablar de blanco y negro es a veces cometer injusticias, todos tenemos aciertos,
además de defender,
y todos tenemos errores,
el peso con,
como un perro, con un perro. Y al final llorar y decir, bueno, lo que dijo ahí en su informe. Él en el 79, él decretó que cada 12 de noviembre fuera Día Nacional del Libro en honor al natalicio de la décima musa, Sor Juana Inés de la Cruz. Y sí, la idea era establecerlo para fomentar las actividades de lectura, para fomentar la cercanía con los libros. Pero hay maneras de hacerlo. Mira, me viene a la mente lo que hizo un hombre notable en la historia de nuestro país, con sus claroscuros, algunos muy claros y algunos muy oscuros, como José Vasconcelos, cuando él emprende aquella cruzada nacional de lectura también. Pero siendo él un hombre de temas profundos en la lectura, él trata de inculcar la cercanía a la lectura en ese México casi rural, en su mayor parte rural en sus tiempos, a través de la lectura de los clásicos. Entonces, no fue una campaña que haya pegado. ¿Por qué? Porque quien ha leído los clásicos, quien ha leído a los filósofos griegos, a los poetas, quien ha leído toda esa literatura que viene de la antigüedad, sabe que hay una distancia entre nuestra realidad, incluso nuestro lenguaje de manera principal, con el contenido de los clásicos. Entonces, esta cruzada nacional de lectura de José Vasconcelos no caló como se debía, entonces, como se esperaba. Entonces, a partir del 79, que ya se aplica el 1980, bueno, se dijo, vamos a organizar, y conforme pasa el tiempo, pues esas campañas van quedando, no digo yo que en el olvido o en el desuso, sino que las nuevas tecnologías, por ejemplo, hoy, llevan a quienes aman los libros y la lectura y difunden este amor, pues a intentar encontrar nuevas formas, porque es difícil. Yo lo he intentado y es verdaderamente complicado, pero lo que tú decías en el principio, Un libro es una respuesta a veces a una pregunta no hecha. Un libro, dicen muchos y tienen toda la razón, es un viaje, es la mejor forma de viajar a los lugares donde físicamente tal vez nunca vamos a estar, a conocer a los personajes que ya trascendieron hace tantos años, hace tantos siglos incluso, y es estar siempre ahí presente. Y acudo yo, si me lo permites, mi querido Alberto, a dos frases de Sor Juana central en este festejo, que ella dice: sin claridad no hay voz de sabiduría. Y los libros te dan esa claridad. Y luego, en esta respuesta a Sor Filotea que escribe Sor Juana, hay una frase que ella dice: lo que solo he deseado es estudiar para ignorar menos. Y al final esta frase ha devenido, se ha ido modificando con el tiempo y ahora es algo que a mí me gusta mucho. Atribuido, no escrito de manera exacta, pero sí atribuido a Sor Juana: leo no para saber más, sino para ignorar menos. Grandiosa la ley. Y hoy estamos hablando de eso.
¿Qué puedes tú recomendar a la audiencia que se interese en Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Cómo y por dónde empezar a adentrarnos en su obra, Juan?
Híjole.
Porque ahorita que comentabas de promover los clásicos como Vasconcelos, mucho ya lo habíamos comentado, empezar por el Quijote y por tantas cosas que a la gente común pues resulta una lectura densa y terminan por abortar ese intento de construcción de un hábito de la lectura.
Claro.
Entonces, ¿tú qué recomendarías, por dónde empezar para conocer a Sor Juana Inés de la Cruz?
Híjole, mi querido Alberto, es que tocas un tema que es central en esto. Creo que has dado tú en el clavo. Mira, voy a intentar ser breve, pero no sé si alguna vez ya lo conversamos aquí, perdón si ya lo conversamos, pero es muy a propósito y pertinente. Gabriel García Márquez, cuando como periodista, él ambicionaba ya ser escritor, muy joven, un joven periodista que ya denotaba el genio en el manejo del lenguaje a través de su escritura, pues él sabía que tenía que leer para ser escritor. ¿Qué hacía García Márquez? Leía prólogos, no leía los libros completos, leía los prólogos como que para en las conversaciones se notara que él leía, pero él era un lector de prólogos hasta que alguien le dijo: no, tienes que leer el libro completo, tienes que leer por ejemplo El Quijote. Y García Márquez hizo la lucha varias ocasiones de leer El Quijote y no le agarraba el hilo y decía: pero esto, ¿por qué? Pues la máxima obra en lengua española, hay que leerlo una vez en la vida. Y él decía: pero es que no me gancha y no me gancha. Pero bueno, él, fiel a esa convicción que alguien logró encender en él, buscó maneras para leer El Quijote. Y la encontró de esta forma, una forma tan cotidiana, tan antisublime, que es sentado en el WC de su casa. ¿Por qué? Miren, yo aquí me adentro en cuestiones personales, pero antes, mi querido Alberto, en mis tiempos, tú eres muy joven, pues no había los teléfonos inteligentes. Y hoy quien entra al WC, al cuartito, pues se lleva su teléfono y puede estar ahí minutos, horas, viendo su teléfono. Antes leíamos el champú, antes leíamos las etiquetas de la pasta de dientes. ¿Y qué hizo García Márquez? Se llevó El Quijote a esos momentos de soledad e intimidad, y él leyó El Quijote de Cervantes sentado en la taza del excusado, y lo reflexionó y lo masticó y le apareció la obra grandiosa que es. Entonces, ¿cuál es la recomendación para leer a Sor Juana y para leer en general?
En el baño.
Bueno, pues llévate las décimas de Los Hombres Necios de Sor Juana y tal vez ahí suenen distinto a la mesa de tu casa, a la sala, al autobús, al café. Porque es un momento de encierro y de soledad donde no hay más que leer, no te distrae nada más. Entonces podría ser. Pero la recomendación general, bueno, tal vez adéntrate en la vida de Sor Juana, porque empezar a leer esos retruécanos y esa riqueza en los artificios verbales de Sor Juana a veces es difícil, requiere mucha atención, porque Sor Juana fue una mujer. Una niña que a los 3 años ya leía y escribía, que a los 3 años ya sabía leer incluso y escribir el náhuatl, que a los 8 años ella escribió su primera obra de teatro, una loa al Santísimo Sacramento. Entonces, cuando ya es una mujer hecha y derecha, por supuesto que sus letras son complicadas. Entonces, buscar primero lo que te ganche. Y hago un paréntesis en general. ¿Cómo me adentro en la lectura? Busca lo que a ti te guste. Lo que a ti te jale. Porque si yo leo a Aristóteles, pero otro lo lee y dice Aristóteles no me dice absolutamente nada, búscate algo que te ganche, que te diga algo. Con Sor Juana, bueno, yo empezaría por la vida, por saber de las motivaciones de su obra, y entonces me asomo a las obras y entiendo qué es lo que Sor Juana quería decir.
Finalmente es como el café o el vino tinto, es lo claro, que más te gusta, ¿no?
Por Juan? Supuesto.
Y llegan solo, aparte de los
sí,
libros.
Sí, ¿no? Sí, mira, porque, y esto lo digo convencido, hay un falso intelectualismo hoy, de que si no lees a ciertos autores, entonces no eres lector de verdad. También que si lees a ciertos autores, no eres lector de verdad. Entonces se ha establecido un canon, un índice de libros aceptados y prohibidos. Por ejemplo, este embrollo en el que se metió Paco Ignacio Taibo II en relación con las mujeres como poetas. Dices, bueno, hay lectura para todos, afortunadamente. Para los que son muy profundos y para los que buscamos placer nada más en la lectura.
Así es, bueno, pues ahí está los comentarios de nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental. Vamos a hacer una pausa musical con Jerry Mulligan, Sextet One, Sextet Primero. Esta pieza que, bueno, pues siempre el jazz es un buen acompañante para la lectura. También hay quienes disfrutan la música clásica, la música ambiental. En lo particular, el jazz nos teletransporta a otras dimensiones que nos hace concentrarnos a la lectura. Vamos a pedirle a nuestro amigo Efraín Vázquez Monsiváis, jefe de producción, que nos está dando asistencia aquí en cabina, programe esta melodía.
Thank you.
Estamos de vuelta en Mar de Libros. Recordarles el teléfono en cabina, el 618-827-1214 para cualquier comentario. Estamos platicando con Juan Lorenzo Cimental. Y Juan Lorenzo Cimental siempre sube libros a sus redes sociales, siempre lo vemos con un libro bajo el brazo, se encuentra a sus admiradoras y regala libros, les regala el libro que trae bajo el brazo. Yo lo vi en un concierto de la Orquesta de Cámara, a mí nadie me lo cuenta, lo saludaron y sin más te desprendiste del libro, Juan Lorenzo.
Sí, claro,
recuerdo.
Que sí, sí.
Y bueno, pues ese es el famoso Juan Lorenzo Cimental, que no regala autógrafos sino libros. ¿Qué estás leyendo ahora, Juan Lorenzo? Platícanos a la audiencia.
Mira, estoy leyendo varios, me gusta leer varios distintos géneros por el tipo de a veces de ánimo que traes. Hay veces que te gusta meterte en la ficción literaria, hay veces que necesitas informarte por la naturaleza de tu trabajo, hay veces que la política, a ti y a mí nos mueve estar en al tanto de la cuestión política. Pero mira, hoy quise traer este libro. Nuestros amigas y amigos, bueno, pues no lo ven, pero les doy el título. Nueva historia universal de la destrucción de libros, de las tablillas sumerias a la era digital, de Fernando Báez, que es un autor que yo recomiendo mucho, Fernando Báez, porque él tiene varios libros recopilatorios de este tipo de sucesos, de los atentados contra el arte, que él se duele de todo esto. ¿Por qué? Porque a través de la historia de la humanidad se han dado estas historias particulares que son infames, así lo dice él, que se atenta contra lo más alto que tiene el hombre, que es la manifestación cultural, porque la cultura es el acervo de lo que somos nosotros mismos. Y en este libro, Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros, se hace un recuento, además de la escritura, de la historia de la escritura, que es una historia apasionante, cómo es que se empezó a forjar la hechura de los libros, cuáles fueron los primeros libros, las primeras maneras redaccionales a través de las tablillas en Sumeria hasta la era digital, pero a final de cuentas todo dirigido hacia aquellos que afirman que el conocimiento y que el libre pensamiento hacen daño al hombre. Que el hombre debe atender a ciertas verdades establecidas y no indagar más allá. Y desde este punto de vista, los libros, que son puerta al conocimiento, al propio pensamiento y a la actividad de un pensamiento libre, de la generación de dudas. Tú sabes que Sócrates, su método fundamental era dudar, era a través de la duda socrática, cuestionarlo todo. En el ámbito, por ejemplo, de los maestros espirituales orientales, el maestro oriental no es aquel que te resuelve el conocimiento, sino el que hace que tú mismo cuestiones tu conocimiento y dudes de él. Entonces los libros, en muchas épocas de la humanidad, algunas de manera más acentuada, han sido enemigos de ciertas estructuras humanas que están ahí, porque el libro te libera. Te abre. Hay una frase que para mí es muy cierta, y perdón, suena mal, pero una persona que no lee cree que sus opiniones son muy importantes y no son más que opiniones nacidas en criterios a veces equivocados que están en lo personal. Entonces se atenta no solo contra el objeto libro, sino contra el pensamiento y la libertad de ejercer el pensamiento.
Esta quemazón de libros, la destrucción, el esconder los libros también que se dio en la humanidad, me remonta a otra novela, la de El nombre de la rosa.
¡Ah! Una obra monumental.
El haber envenenado las hojas.
Sí.
Pues para evitar que se divulgara el conocimiento de ese libro, ¿no?
Sí.
Y hoy que estamos en una era, Juan, en que pues ya no se puede ocultar nada.
No.
Y tenemos ya un exceso de información que no sabemos si es falsa o verdadera y que se da por cierta. Entonces, y más con la inteligencia artificial,
no,
que
hombre,
se generan miles allá de escritos. Pero con esto podemos ver los contextos de la historia, ¿no? Los extremos, los dos extremos de la historia de la humanidad intelectual.
Híjole, mi querido Alberto, es que estás tocando temas que escapan incluso del ámbito de los libros y la literatura. Byung-Chul Han, un filósofo coreano que en este momento ha tenido mucho arraigo, incluso se le acaba de premiar, si no me equivoco, con el premio Princesa de Asturias, acaba de sacar un libro que yo estoy esperando, que se llama Dios, a través de la visión de Simone Weil, que era una sabia, una mujer superdotada en el ámbito de lo espiritual y la mística. No llega ella a ser cristiana, pero ella es base fundamental para la mística cristiana de una vida muy breve. Pero Byung-Chul Han tiene un libro que tiene todo que ver con lo que acabas de decir, mi querido Alberto, que se llama Infocracia. Que de repente el exceso, en el acceso a, nos lleva también a perdernos en lo que hoy se llama la posverdad o la... George Orwell en 1984, ese libro grandioso, hablaba de la doble verdad, de la verdad inducida como verdad, y lo estoy entrecomillando todo. Y a final de cuentas, es tanto ya el acceso. Fíjate los dos extremos, que en su momento, ciertos momentos de la humanidad, los libros se restringieron y se quemaron. A hoy que se te dice, ahí te va todo el montón. Y el resultado es parecido. Te pierdes en lo que crees verdadero a través del exceso.
Y lo peor, que ahí está el acceso y a nadie le interesa ya leerlos.
Además.
Es terrible. Juan Lorenzo, pues muchas gracias. Con esto concluimos este programa realizado en honor al día 12 de noviembre, que es el día del libro. Hoy, que es domingo 9 de noviembre. El próximo miércoles 12 de noviembre es el Día Nacional del Libro, que fue un invento de Jolopo, de José López Portillo, como dijo nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, pues nos seguimos encontrando, navegando en este mar de libros.
Claro que sí, es un gusto grande y me despido con el agradecimiento siempre contigo y con ustedes, amigas y amigos que nos acompañan, con una frase de Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una gran lectora y escritora: lee y conducirás, no leas y serás conducido.
Ahí está la reflexión de Juan Lorenzo Cimental, y con esto despedimos Mar de Libros.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.